Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más compartiendo palabra de Dios. Y doy gracias por cada uno de ustedes. Gracias por sus vidas, por aceptar la palabra, por recibir la palabra de Dios, por abrir las puertas de tu corazón para escuchar palabra de Dios, que es la palabra que cambia, que renueva, que transforma, que consuela. Esa es la palabra de Dios y tiene poder, no es una simple palabra como cualquier otro autor de un libro, no. El autor de este libro, su palabra está viva y su palabra tiene poder. Y en el nombre de Jesús, yo te invito a que me acompañes para que estos 30 minutos sean de edificación, sean de bendición a tu vida, como lo ha sido para mi vida. Y es acerca del día de hoy, les quiero compartir de las enfermedades del alma. Creo que nosotros nos hemos enfermado, ¿verdad? Una enfermedad física, una enfermedad que afecta a nuestro cuerpo, y cualquiera de nosotros más en alguna ocasión nos hemos enfermado. Hay unos que se enferman más, otros menos, ¿verdad? Pero sí nos hemos enfermado. Pero debemos de saber que también, así como nuestro cuerpo físico se enferma, también nuestra alma se enferma. Debemos de recordar que nosotros los seres humanos somos seres trinos, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y así como cuidamos nuestro cuerpo físico, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios, así como nosotros lo cuidamos, así como nosotros hacemos ejercicios, algunos hemos dejado las harinas, los azúcares, o hemos disminuido las porciones, ¿verdad?, de carbohidratos, etcétera, etcétera, que dañan a nuestra salud de nuestro cuerpo físico. Asimismo, nosotros debemos de saber y reconocer qué emociones es lo que está dañando y ha dañado nuestra alma por muchos años. Entonces te voy a invitar para que me acompañes estos 30 minutos para que juntos, a la luz de la palabra de Dios, conozcamos estas enfermedades. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer en Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así, oiga bien, y el mismo Dios, dice, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice quién es el que nos va a santificar: el mismo Dios, el mismo Dios de paz, a través de su Santo Espíritu, porque Él quiere que todo nuestro ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos cómo nos quiere el Señor, nos quiere sanos e irreprensibles, y vemos que el alma, el cuerpo y el espíritu deben de estar bien, saludables, sanos delante de Dios. Y es, no es solamente mi cuerpo, también ahora con esta revelación, con esta palabra del Señor, como tú lo quieras ver, tú dices, wow, ahora yo sé que yo, aparte de preocuparme por mi cuerpo físico, por la salud de mi cuerpo físico, me debo de preocupar por la salud de mi alma, por decirlo así. Entonces vamos a ver algunas enfermedades del alma que pueden limitar nuestra relación con Dios. Oiga bien, la pueden limitar, nuestra relación con los demás también. Son varias enfermedades, pero si no las termino todas, voy a hacer otro programa, ¿verdad?, para hacer la segunda parte de las enfermedades del alma. Y vamos a empezar con la enfermedad número uno. Y esa enfermedad la encontramos en Efesios 4:31-32. Y es la amargura, la enfermedad de la amargura. Hay algunos algunas personas, o casi muchas personas, que arrastramos o hemos arrastrado con nosotros mismos recuerdos desde la niñez, desde la infancia, o desde la niñez, más de alguno de nosotros, casi todos tenemos algún recuerdo de nuestra niñez, de la infancia, de la adolescencia, que hemos venido arrastrando desde ese entonces y que ha causado todo ese sentimiento, atormenta tu alma por muchos años. Entonces en Efesios 4:31 al 32 dice: quítese de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Es muy clara la palabra que el Señor quiere que todo esto nosotros lo quitemos, así como nos quitamos la ropa, lo agarremos y lo tiremos fuera de nuestra alma, fuera de nuestro espíritu, fuera de todo nuestro ser. Así lo tiremos fuera, lo arrojemos a las profundidades del abismo donde no vuelva nunca más. Porque la amargura hace que veamos las cosas de forma distorsionada, de forma alterada, de una forma que no es buena. La vemos distorsionada. Eso es lo que hace la amargura, esa enfermedad del alma. Nos hace que estemos a la defensiva. No sé si te ha pasado que tú conversas con personas y están a la defensiva, o a veces ni siquiera te dejan terminar cuando saltan a la conversación, a la defensiva. Y tal vez tú diste una palabra, dos palabras y ni completaste la idea, y ellos ya se imaginaron lo negativo, lo contrario en su mente, y pum, responden como que si uno los estuviera atacando. Pero esas personas, así dice acá, ¿verdad?, que tienen sentimientos en su alma de amargura, que los han arrastrado con ellos por muchos tiempos. Y en todo momento esto hace que no veamos las bendiciones de Dios derramadas en nuestras vidas. Entonces, si hay amargura en tu corazón por alguna situación del pasado, si hay dolor, deja, suelta ese peso, poniendo en las manos de Dios esa situación, ese sentimiento que te ha robado la paz, que te ha robado la felicidad, incluso que te ha robado esa sonrisa. Pídele que te ayude al Señor a ser libre de ese recuerdo amargo y suéltalo, échalo fuera, expúlsalo de tu vida, de tu mente, de tus emociones, de tus pensamientos. Suelta esa persona que te hirió, que te lastimó con palabras, que te hizo daño. Suéltalo, déjalo libre, suéltalo y ponlo en las manos del Señor, que el Señor es un Dios justo, un Dios vivo. Él ve y hace justicia en su tiempo. Entonces esas personas así amargadas, todo el tiempo casi podemos decir que se están quejando, no ven lo bonito de la vida, no agradecen lo bonito del Señor en sus vidas, de sus bendiciones. Así es, ¿verdad? Es como que digamos que sea la vida de esas personas así amargadas. Sus días, todos los días son grises, ¿verdad? No sale el sol para ellos. Un ejemplo así. Entonces te invito a que hagamos esta oración. Repite conmigo: líbrame, Señor. Si te identificaste con una enfermedad de amargura en tu alma, haz esta oración. Líbrame, Señor, de todo recuerdo amargo que está limitado, está limitando mi felicidad, que me hicieron en el pasado, Señor. Repite el nombre de esa persona que te hirió, que te lastimó, y dile ahí: Señor, yo lo suelto, la pongo en tus manos, Señor. Yo creo en tu justicia, Señor, y hazme libre, Señor, en este momento de esa enfermedad, de ese espíritu de amargura, Señor, que ha echado raíces en mi alma ahora, en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera, Señor. Y oro, Señor, para que yo pueda perdonar. Confío en tu justicia y sé que pagarás, Señor, a cada uno según sus obras en tu tiempo perfecto. Nosotros no debemos de amargarnos y de querernos vengar o de vivir con ira, con enojo, con amargura, no, porque confiamos en el Señor. Algo que a mí me ha ayudado es: Señor, yo lo pongo en tus manos. Usted es un Dios vivo, un Dios que tiene ojos, usted ve, usted escucha, Señor, y en su tiempo, Señor, como dice la palabra, mía es la venganza. Y saben, y cuando Dios cobra, Dios hace justicia, esa justicia duele, ¿no? Hay como la justicia divina. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de estar ahí, verdad, queriendo hacer justicia o queriéndole amargarle la vida a los demás que se sientan como yo me siento? No, soltemos y confiemos en el Señor. Y vamos a ver la otra enfermedad del alma, es la ira, el enojo. ¿Quién de nosotros no se ha enojado? ¿Quién de nosotros? Yo creo que esa es una emoción natural del ser humano, porque todos nos enojamos, ¿verdad? Pero sé que no es fácil tener un carácter explosivo y deseamos explotar y sacar de nuestro interior todo el odio, todo el resentimiento cuando estamos en conflicto con alguien. Hay personas que de la nada se enojan o en un momento de tensión, si alguien te habló, explota. Creo que todos nos hemos enojado en algún momento, nos enojamos, nos airamos y decimos, a veces hay personas que dicen cosas en que se dejan llevar por esa emoción de enojo en ese momento. Entonces recordemos que el enojo no podemos dejar que nos controle. No podemos dejar que el enojo nos controle, porque si el enojo nos controla, vamos a decir solo palabras hirientes a la persona para lastimar, para herir. Persona que se mantiene enojada, persona que se mantiene llena de ira, ¿quién va a querer estar cerca de esa persona? Creo que nadie, ¿verdad? Yo sería uno y que saldría corriendo. Entonces, veamos lo que dice la Biblia en Efesios 4, 26 al 27, dice: airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni des lugar al diablo. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: si se enojan, dice, no pequen. O sea, porque aquí la Biblia reconoce, ¿verdad?, que nosotros es una emoción natural del ser humano, que nos vamos a enojar, pero no pequemos, no permitamos que ese enojo nos controle, no permitamos que ese enojo dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al enemigo, dice en la Nueva Versión Internacional. Entonces nos dice la Biblia: si se enojan, no pequen. Esta frase reconoce que el enojo es una emoción natural, pero advierte algo, que cualquier conflicto, ira, no debe durar todo el día, no, y no debemos de permitir que ese sentimiento se arraigue en nuestro corazón. No debemos de permitir que ese enojo, esa ira, nos haga y llenar de furia, de enojo, y que nos vayamos encima de alguien a querer desquitar nuestro enojo, nuestra furia. No, no dejemos, no pequemos, que ese enojo, esa ira no nos controle. Entonces, al no resolver el enojo, ¿qué se crea? ¿Qué pasa al no pedir perdón a esa persona? ¿Qué pasa? Se le abre una puerta al enemigo. Entonces, a mí me pasa que a veces, si me molesto, me enojo por X motivo o razón, a los minutos reacciono, me inquieta el Espíritu Santo, me hace sentirme mal. Y si es con mi esposo, yo voy y le pido perdón inmediatamente. Y con las personas, pues yo trato de no, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que lo que uno hace inmediatamente se te devuelve, y debemos de tener ese temor santo, ¿verdad? De no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Entonces, eso es algo, digamos, bonito, por decirlo así. Es cierto, uno se enojó, ¿verdad? Pero no le va a dar cabida al enemigo, porque si nosotros nos enojamos, nos llenamos de ira y le agarramos resentimiento a esa persona y lo traemos día y noche en nuestra mente y decimos, no le voy a hablar, que ahora sí, ya no voy a ser tonto, ya no voy a ser tonta, que ahora ya no le voy a llamar, ya no lo voy a escribir, ni lo voy a visitar y bla, 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 y bla, bla, bla. Y nos enojamos y vamos agarrando más coraje, ese coraje se llena de resentimiento y pasan los días, y pasan los días, los meses, las semanas, malos años, y bueno, y ese no, esa ira creció. ¿Y qué pasó? Se le abrió una puerta al enemigo. ¿Qué hizo? Le dimos acceso. Oiga bien, se le da acceso al enemigo y entra en la vida de la persona, y eso puede manifestarse en qué, en resentimiento, en amargura. Entonces nos damos cuenta, vienen las manifestaciones de esa puerta abierta al enemigo en la vida de esa persona. Entonces es muy importante cómo yo cierro las puertas, Yuri, a como dice la Biblia, inmediatamente. Cuando uno reacciona, ¿verdad? Cuando, porque tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos redarguye, porque a mí sí me redarguye. Entonces, ¿qué hace uno? Va y pide perdón. Y de esa manera cierra las puertas inmediatamente al enemigo. Y no dejar que pasen los días, pasen las horas, pasen la noche, pase el tiempo, y eso fue creciendo y aumento y aumento, y empieza la persona a hacer manifestaciones de resentimiento en contra de esa persona, manifestaciones de amargura con esa persona, que después ya no la quiere ver, o si la ve, le expresa su amargura, su enojo, su ira, y saca todo eso horrible que trae en su alma, ¿verdad? Como me imagino yo, como sin ofender, como esos sapos, ¿verdad? Cuando abren así la boca y van tirando así la como tiran como leche así. No, no debemos de ser así, ¿verdad? Y vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es la cura para el alma? Por tanto, dice, si traes tu ofrenda, dice al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces nuestra alma reposa, descansa, tiene paz cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Nos damos cuenta de eso. El Señor quiere obediencia, no quiere sacrificios. ¿De qué me sirve que yo le vaya a dejar al altar al Señor o le tenda mi mano a alguien que sí me cae bien, pero el que no me cae bien, me lleno de ira, me lleno de odio contra esa persona? No, ¿verdad? Eso sería ser falsamente hipócrita delante del Señor. Entonces debemos de tratar de estar en paz. Sí, es cierto, hay personas que no les vamos a caer bien, pero de que nuestra parte no le demos motivos, ¿verdad? Aunque la gente sí siempre va a hablar, pero que un ejemplo, ¿no? Que de mi parte no haya salido una ofensa hacia ti, o una mala mirada, o algún gesto de desprecio. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que nosotros no seamos parte para hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo va a descansar el alma de esa persona que está llena de amargura, que está llena de ira? Y esa persona que de todo se enoja, no se le puede decir nada porque ¡pum!, salta y está la defensiva. Es muy triste que con esas personas no se puede conversar, tristemente y lamentablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer si tu alma está así? Entonces, en oración, pídele al Señor que tenemos que vestirnos con un espíritu de humildad y decirle al Señor que si he ofendido a alguien, Señor, que yo pueda pedirle perdón, Señor. En este momento, Padre, me presento delante de ti, Señor, y examina mi alma, Señor, si en mí hay esa enfermedad de amargura, de enojo, de ira, o si yo tengo algún resentimiento contra alguien, Padre, tráelo a mi mente, Señor, y que yo pueda ser capaz de pedirle perdón, Señor. Dame ese espíritu de humildad, Señor. Quiero esa libertad para mi alma, Señor. Ya no quiero ser esclavo, Señor, de la amargura, de la ira, del enojo, Señor. Que pueda ser libre, Señor, de levantar mis manos, de adorarte, Padre, sin que exista algún impedimento, Señor, para que mi ofrenda sea agradable delante de ti, en el nombre de Jesús. Porque hay personas que tal vez van a las congregaciones y no es juzgar y no están ahí y no levantan sus manos ni abren su boca para adorar, alabar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo en su alma que no los permite hacer. Entonces, si hay algo ahí en tu alma, es momento de sacarlo, de expresarlo, de sacarlo fuera y ser libre para, como dice la Biblia, nosotros levantemos nuestras manos santas delante del Señor, estas manos santas que no le han hecho daño a nadie. En el nombre de Jesús, vamos a seguir con otra enfermedad del alma, y es la gritería, los gritos. ¿Cuántos de nosotros, incluso creo que desde niño, nuestros padres nos gritaban, y más las mamás, ¿verdad? Que te gritaban de un lugar a otro y pegaban cuatro gritos. Casi siempre, yo creo que en una familia siempre hay alguien así, ¿verdad? Que grita, me encanta gritar. Pero esto no es algo normal. Esto es una enfermedad del alma y comúnmente vemos a personas que respetan a los demás. Personas, este tipo de personas, vemos que no respetan a los demás. Y no es precisamente que uno tenga que tener dinero, una posición, un estatus social para que me respete. No, desde el hecho que somos seres humanos, simplemente el hecho de ser seres humanos, y más si somos hijos de Dios, hijas de Dios, debemos de verlos con amor, de tratarlos con amor, tenga o no tenga una posición económica, un rango, un estatus social como el mundo te ve. No, nosotros debemos de tratar a los demás, de no levantarle la voz, de hablarles con amor. Que las personas que levantan la voz a los demás lo hacen con el fin de callar a esas personas, con el fin de imponerles miedos, con el fin de imponer la idea de ellos, con el fin de que no me importa lo que tú pienses, esto es lo que yo quiero que hagas y punto, y ya se acabó, no hay más, está así dicho y esto es lo que se ha decidido. Y la otra persona no tiene voz, no tiene voto, no tiene un camino, el libre albedrío que el Señor nos ha dado. Entonces, es muy importante que nosotros, ¿verdad? Tampoco es que vamos a hablar a gritos, normal, hablar normal, pero no es necesario gritar. Usan los gritos como una forma de meter miedo a las personas y que esta persona que está gritando se pueda sentir superior a la otra persona. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Recordemos esto siempre. Quítese de vosotros toda gritería. Quítese de vosotros toda gritería, nos dice el Señor. Recordemos el ejemplo de Cristo. Recordemos el ejemplo de Él. El ejemplo de Cristo, que el ejemplo de Cristo, Él no gritará, dice, ni se alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Qué maravilloso es que nuestro Maestro, nuestro Señor, sin gritar, sin alzar su voz, logró ser escuchado por multitudes y ha cambiado y sigue cambiando vidas. Nosotros, ¿verdad? Aquí mismo la Biblia dice, Él no alzaba su voz. Él no lo gritaba a la gente, Él no humillaba a la gente con imponerse con su voz y gritar, no, Él no lo hizo así. Cuando hablemos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, pidamos al Espíritu Santo. A veces uno pierde el control, ¿verdad? Porque quiere hacer entender a la otra persona que no está captando tu idea o que no está siendo obediente a lo que uno quiere, y uno pierde el control y empieza a gritar como que ya me estás cansando, que no entiendes, ¿verdad? lo hacemos, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la solución? Pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon tu palabra en mi boca y que esta persona entienda a las buenas. Abre su mente, abre su entendimiento, Espíritu Santo. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo de Dios. Él está aquí en la tierra. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, nos dejó a su Santo Espíritu, al cual le podemos pedir ayuda en todo tiempo y en todo momento. No tienes un amigo, no tienes una amiga, un confidente. Está el Espíritu Santo de Dios. No te sientes amado, no te sientes amada, está el Espíritu Santo de Dios. No le entiende las Escrituras, está el Maestro, el Espíritu Santo de Dios. Y créanme que es hermoso, porque yo le digo al Espíritu Santo: mira, ayúdame para esto, ayúdame o para lo otro, o Espíritu Santo. Y platico con él como que si fuera mi amigo, como que tal me está viendo. Yo sé que me está viendo, ¿verdad? Pero le digo así, platico como que si estuviera con otra persona. Y cuando voy a escoger a alguien, voy a escoger algo, y ya no sé ni qué decidir, o qué hacer, o por qué ir, o qué, le digo: Espíritu Santo, ayuda. Siempre pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque vamos a necesitar de personas y decir: ay, me siento sola, me siento triste porque nadie me ve, nadie me quiere, y bla, 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 ¿verdad? Y nos empezamos a victimizar, pero no estamos solos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Todavía no es el fin del mundo, significa que Él todavía está con nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a pedirle ayuda? Debemos de hablar con las personas sin necesidad de gritarle a los demás. Porque hay personas que platican y hablan y se escucha su voz como a la cuadra, lo escucha todo el vecindario. Entonces, eso es una enfermedad del alma. Recordemos que cuando hablamos la verdad, es esta tarde, temprano, será escuchada e impactará la vida de los demás. No debemos de dónde perder la paciencia y decir: es que no me entiende, es que no, y es que no capta lo que yo le digo. Y dámosle al Señor que abra su mente y abra su entendimiento, y no queramos hacerlo por nuestras fuerzas a través de los gritos, no, porque es peor la cosa. Entonces, no nos aferremos con las personas que no desean escucharnos. Mejor que debemos de hacer, orar por ellos. Ahí voy terminando, y te repito, te invito a que repitas esta oración conmigo. Dile al Señor: Padre, ahora entiendo que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser escuchados, Señor. Ahora con la ayuda del Espíritu Santo sé que mis familias, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe, mis hijos, etcétera, etcétera, me pueden escuchar sin necesidad de gritarles, sin necesidad de imponerme a ellos. Padre, dame esa templanza, Señor, esa mansedumbre, Padre, para hablar con las personas. Dame esa gracia, pon tu palabra en mi boca al hablarles, para que los demás sean edificados con las palabras que salen de mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por haber estado conmigo, y en el próximo estudio voy a hacer la segunda parte de las enfermedades del alma. Si esta palabra te fue de bendición, te invito a que compartas con tus seres queridos, con tus familiares, esta palabra de Dios, que es la medicina para el alma, que muchos de nosotros ignoramos, incluso hasta yo ignoraba esto, y yo he sido edificada con la palabra de Dios. Y yo sé que así, al compartir esta palabra de Dios, ese ser querido tuyo va a ser edificado con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, ser ese instrumento, Señor, para hacer llegar tu palabra, Señor, a estas personas que se han dispuesto, Señor, de recibir tu palabra. Oro por ellos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu reposando en sus vidas y guiándolos, Señor, cada día, Señor, en cada paso y decisión que ellos den. damos gracias al Señor por habernos permitido estar aquí.